800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi melcocha de Guasimal Díaz, ¿y qué tal Cuba?
¿De dónde sacaste Guasimal?
Eso es que la melcocha de Guasimal allá en Manzanillo es riquísima.
Ah, no, es que San Espíritu es en Guasimal. Yo dije, ya me encontró algún amigo de Facebook y se enteró de que había un Guasimal en San Espíritu y me va a coger por ahí.
Ah, no, es en Manzanillo.
Me enterré el puñal yo misma. Señores, verdad que la lengua es el azote del cuerpo.
Sí mismo. Sí, hablando de mujeres, una aldea del estado indio de Gujarat prohibió a las mujeres solteras utilizar teléfonos celulares y ofrece una recompensa a quienes denuncien a las transgresoras.
Ay, 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 pero... Ay, mi madre, te cuento, es incontrolable.
Te cuento que, no tanto, te cuento que no. La prohibición está basada en un supuesto estudio que demuestra que el uso de los celulares distrae a las mujeres en sus labores domésticas. Venga, a su mujer, quítele el celular cuando esté en la casa, que lave y planche
pero,
como todo.
Pero esos estudios, yo quisiera saber a quién se le ocurren. El celular puede distraer a cualquier persona, hombre o mujer, de cualquier tarea doméstica o no.
Si tú estás lavando, no puedes usar el celular porque es mentira, no te confundas. Cocinándome, Lisandra, como tú me tienes que cocinar.
No.
Y llevarme la toalla.
Esas son ideas de él. Soñando.
Y tú, sí, papi, sí, ordene. Eso es así.
Papi, no es que tengo un solo padre. Lo que hay que aguantar, señores.
Oye, tú sabes que hace un tiempito, hace unos días, Rosario Flores dio un concierto acá, en Miami. El concierto fue una bomba, electrizante. Esa mujer tiene una energía de campeonato. Pero, sin quererle restar los méritos que tiene la archiconocida española, no podía imaginar que entre las tumbas gitanas de marcha, queremos marcha, estuviera percutiendo las manos cubanas de Ramón González Horta, a quien muchos conocen como el León. Se los quiero presentar, pero antes, escuchemos esa tumba.
¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Pa' que usted lo pase bien.
Nosotros en 1800 Online, el percusionista cubano Ramón González Horta, el León. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
No, contentísimos de hablar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué el León?
Tú sabes lo que pasa, es una situación un poco curiosa. Es que a mí se me olvidan los nombres cuando me presentan a las personas. Entonces, para solucionarlo, a todo el mundo le llamo León. La gente me llama León a mí ya por norma.
Oye, mira, te viró el nombrete, ¿no? Qué sabroso.
Exacto. Y fíjate que es curioso, porque yo me estaba haciendo una teoría muy complicada. Yo decía, no, porque leí que nació el 13 de agosto y como es bajo el signo de Leo, pues entonces, como es Leo y además es buenérrimo en su instrumento, digo, el León.
No.
Pero
no,
nada que ver.
Nada de eso.
Yo tenía un profesor que le decía a todo el mundo caballo y a las muchachas le
Potrica.
Decía caballito, porque entonces tenía que decirle algo más suave a las mujeres, ¿no? Y
claro,
resulta
claro.
Que se quedó con el caballo, el profesor sí. Caballo.
Pues mira, yo a las mujeres le llamo las leonas.
Tú sí resuelves rápido, mi amigo. Eso de nombre y eso es bobería.
Eso es bueno para no confundirse. ¿Sabes que hay un humorista cubano que el guajiro, no recuerdo ahora
Antolín,
cómo se llama? Antolín en Pichón.
Antolín
que
Pichón,
también sí. Le dice a todo el mundo, oh, figura. Y la gente mucho le dice, oye, figura.
La figura. Claro, sí. Olvídate de eso.
Cuéntanos, ¿hace qué tiempo vives en España y cuándo saliste de Cuba?
Sí, mira, salí de Cuba en el año 92. Y hasta la fecha estoy aquí en Madrid.
Wow. Oye, ¿y cómo es trabajar con esa grandísima artista que es Rosario Flores?
o sea, ella te contagia mucha energía, mucha energía. He tenido la suerte de trabajar también con su hermana, que esa familia es impresionante, como trayectoria artística y como ser humano, lo más grande que me he podido encontrar en este país.
Pero haznos un cuento, una anécdota que nos refleje toda esa energía de Rosario y cómo es trabajar con ella.
Pues mira, te voy a contar algo. Yo anteriormente trabajaba con el grupo Ketama, no sé si ustedes lo conocen.
Buenérrimo, claro.
Claro, entonces coincidimos en el año 2000 en la Plaza Mayor Rosario Flores y Ketama. Si yo era fanático de Rosario Flores, bueno, todo el mundo...
¿De quién no?
Y coincidió que esa misma noche del 31 del 2099, del 1999, me ofrecieron trabajar con Rosario. Y yo con los ojos cerrados dije que sí. Ella conocía hablar del León, pero nadie sabía si era posible que yo pudiese trabajar con ella o no. Y me vieron y me abrieron las puertas y mira, hasta hoy.
Claro, y cuando te preguntaron, ¿tú quieres trabajar? Y dices, muchachos, eso es lo que yo quería hace años.
No, pero...
Mira, yo una vez le comenté a ella que la primera vez que voy a España, lo primero que hice fue comprarle a mi hermana un pantalón como el que usaba ella a la cadera. Y ella se quedó asombrada, como diciendo, no puede ser. Y yo, sí, en Cuba la forma tuya de vestir era un boom.
No, me imagino que se enteró de dos o tres cosas más interesantes, ¿no? Porque a veces los artistas no saben lo difícil que es a veces uno estar al tanto del mundo de la música desde Cuba, ¿no? Y a veces el fan cubano no tiene ese acceso que dan, por ejemplo, ahora las redes directamente a un artista, a sus videos, a sus tweets. O sea, a veces es hasta idea, porque cuando tienen cierto nivel el artista, uno se cree que está mandándole un mensaje a él y lo está leyendo y eso no pasa realmente, pero al menos la ilusión es muy sabrosa y el
de la
público
cercanía.
Claro, el público cubano a veces se siente un poco lejos, ¿no? Pero qué sabroso que es poder contarle eso al artista que te gusta, decirle, mira, así fue como yo viví tu arte.
Pues mira, ha sido un sueño, ¿eh? Y también para mí ha sido una experiencia increíble porque ella tiene mucha cercanía con el mundo cubano.
Sí.
Por su madre que ha viajado mucho a La Habana.
Y ella también.
Y las anécdotas que me cuenta ella son impresionantes, de la historia de su madre en Cuba y el cariño que siempre se la ha tenido.
La verdad
y
que
ahora
sí.
al tenerme a mí en la banda y a otro compañero más que es cubano, para ella es lo más grande.
Oye, pero cuéntanos cómo han encajado ustedes, ahora que me mencionas este otro cubano, ¿cómo encajan los cubanos en la música de Rosario Flores, en la música de España?
Pues mira, te comento, es muy sencillo. El arte flamenco viene de África. La música cubana tiene influencias africanas. Entonces, para nosotros, los cubanos, acercarnos al flamenco es como si nos acercáramos a la música cubana. Hay determinados palos flamencos, que se le llaman así, que son muy parecidos a los géneros de la música cubana. Entonces, ellos pueden decir, estamos tocando bulerías o estamos tocando rumba flamenca. Y para nosotros, porque esto es como si tocáramos el son. Nosotros lo hacemos con una cadencia, ellos la hacen con otra, pero simplemente es adaptar la cadencia que nosotros tenemos a la de ellos y ellos a la nuestra, y a partir de ahí estamos trabajando.
Por cierto, que todo esto lo aprendiste en España cuando ya empezaste a meterte en la música española, o ya tú desde Cuba ya tenías esta inquietud por la rumba catalana.
Mira, te voy a hacer un cuento curioso. Cuando yo llegué a España trabajaba en una orquesta de feria y hacíamos todo tipo de género, pero nos habíamos aprendido el repertorio por discos, y la gente nos miraba como diciendo, esta gente que están tocando, o sea, no bailaba nadie, y nosotros decíamos, no puede ser que la gente no se mueva, y era porque la estábamos interpretando a nuestra manera cubana, como nos daba la gana. Entonces tuvimos que sentarnos tranquilamente, entender la cadencia, el compás que ellos llevan, por qué se mueven de una manera o de otra, y a partir de ahí hemos llegado hasta aquí.
Entonces, ¿crees que ese aire que les hacía falta a ustedes, ¿no? De la raíz española, la raíz flamenca, eso es algo que va más allá de la técnica, por ejemplo, en esa sección de interpretación que tú me estás contando ahora, ¿qué llevó? ¿Ir a un lugar, escuchar a determinada persona hablar o a un músico flamenco explicarles cómo funcionaba? ¿Qué llevó, digamos, sentirlo en el alma, en el espíritu?
Mira, la música flamenca es música de raíz, de la tierra. Y todas las músicas de raíces hay que llegar al sitio, meterse con esa gente, escucharlo, asimilar y con la boca cerrada aprender todo lo que te enseñen. También influye la musicalidad de la persona que vaya. Hay personas que la aprenden con más facilidad, otras se demoran un poco más y otras que nunca la llegan a entender. Pero la cultura cuando es de la tierra es muy complicada de entenderla, ¿eh?
Sí, claro, hay que acercarse. Hay que acercarse.
Sí, sí, sí. Hay que estar ahí pegado junto con ellos, meterse en los tablados flamencos, hablar mucho con los gitanos, conocer su historia, para poder un poquito acercarte a la cultura de ellos.
Claro, es como un sueco que quiera venir a Cuba a estudiar percusión lo y no mismo. Vaya a un solar o no monte una guagua y no sube una mulata, si no entiende y no toma ron, no va a tocar bien nunca.
No, y te digo, y les digo una cosa. Muchas veces, por mucho que uno se acerque, si uno no lo lleva adentro, imposible. Como suelo decir yo, si no naciste, no vas a crecer nunca, ¿eh? eso se lleva, si no se tiene dentro, imposible.
Claro, ¿y tú estabas seguro de que lo llevabas o lo descubriste por el camino?
Te digo una cosa, modestia aparte, ¿no? Yo nací músico. Nací músico y tocando tambores toda mi vida. Y percusión. Qué bueno. Y cuando llegué aquí a España, que empecé a escuchar la música flamenca, me sentía demasiado identificado. Entonces los gitanos me decían, ¿pero cómo tú puedes tocar la música sin conocerla? Y yo le decía, no, es que yo estoy tocando música cubana, yo no sé si estoy tocando flamenco o no. Pero como la unión era tanta, me fui metiendo hasta que pude entender bastante cómo funciona el flamenco. Y aún me falta un montón.
Por supuesto, pero todos bueno, los mira, días aquí aprende estoy. Algo.
Sí, todos los días aprende algo, eso sí es verdad.
Oye, ahora me imagino que sea muy muy fácil, porque hay muchos cubanos que viajan. Pero tú estás hace 12 años como parte del grupo de Rosario Flores. ¿Cómo era antes viajar dentro de un grupo de españoles con un pasaporte cubano?
Un poco complicado, ¿eh? Bastante complicado, por el problema de visas, por el problema de demoras. Siempre desde Cuba la visión que hay para salir de extranjero es una. Y la visión de las empresas discográficas o de contratación desde Cuba es otra. Cuando uno llega a estos países, el tiempo es oro. Entonces nada se paraliza por la demora de un visado, nada se paraliza por las circunstancias de pasaporte que pueda tener un músico. Entonces, lo primero que debe hacer un músico cuando llega a estos países, si le interesa ser músico, vivir de la música, es regularizar su situación, porque de lo contrario, nadie espera por ti, ¿entiendes? Es un poco complicado.
Claro, y tienes los contratos y de momento, ¡fuá! ¿Qué tal así te veo?
Te quedas, no, que te quedas.
No, pero tú, no fue tu caso.
Pero no es el caso del León.
No, mi caso no. Yo lo tenía muy claro, y sabía que tarde o temprano tenía que salir fuera de España.
Con mucha energía, con mucha chispa, como vamos a escuchar ahora mismo en esta interpretación de Ramón González Horta, El León. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet y todo lo que sucede en ella hasta sus oídos.
Y nuestro invitado de hoy, el percusionista cubano Ramón González Horta, El León, que hace 11 años que trabaja con la española Rosario Flores, está hoy en nuestro programa en 1800 Online y nos contaba cómo ha sido insertarse en la música flamenca en España y cómo ha sido de verdad llegar a sentir la música más allá de las técnicas. Y por eso es que quiero preguntarte para complacerte y también para complacer a la audiencia con lo mejor que consideres, ¿no?, de tus trabajos con Rosario. ¿Hay algún fragmento en especial, algún tema en especial, Ramón, que te guste de tu trabajo con Rosario para así buscarlo y poder ponerlo hacia el final de nuestro programa?
Sí, mira, hay un tema cubano que Rosario me comentó, o sea, si conocía algún tema que ella le pudiese encajar en su repertorio. Estuvimos hablando del tema La vida es un sueño.
La vida es un sueño, pues ya está, ya estamos buscándolos porque hay que escuchar los consejos del experto, ¿verdad?
No, porque si a usted le gusta, nosotros se lo buscamos. Así somos acá en 1800 Online. Oye, hermano,
un millón de gracias.
Todos los percusionistas conocen, por supuesto, a Big Fierce y a Sildi Jan, que sí. Son, digamos que el Rolls Royce de los instrumentos de percusión. Pero en algún lugar leí que eres endorser de precisamente de Big Fierce y de Sildi Jan. ¿Qué cosa es ser endorser?
Bueno, eso es artista exclusivo. O sea, que ellos utilizan tu imagen para vender su marca.
Ya, ¿y cómo, ¿Y cómo es, digamos, el compromiso? ¿Qué implica ser un artista, digamos, portavoz de una de estas
marcas? O sea, ¿tú solo puedes tocar con los platillos Tildian?
Primero que todo, para ser endorser tiene que gustarte la marca y estar tú muy identificado con la marca. Porque a la hora de firmar un contrato, ellos, lógico, te obligan a trabajar solamente con su material. Claro. Y cada vez que tengas una cooperación en un disco, debes poner que tú trabajas con esa marca para darle publicidad al material que ellos venden.
Claro, por supuesto. Y tiene que ver también, digamos, con el comportamiento del artista. O sea, va más allá de la parte musical. ¿Tiene que ver también con la vida privada, la vida en general del artista?
No tanto la vida privada, pero cuando ellos venden un producto, ellos asocian el producto a la persona que lo publicita. Entonces la gente cuando me ve en mí el producto y todas mis cualidades se las achacan al producto que ellos venden. Se tiene que haber mucha compenetración entre una cosa y la otra. Y todas esas cosas ellos las analizan a la hora de darte el ok.
Claro, así que también tienes el compromiso de que brille esa marca que estás promocionando a través de tu carrera musical, a través de tus logros artísticos.
Y de tu talento.
Sí.
Oye, ahora, para mí ha sido... ahora eres un tipo... reconocido, los músicos y los productores te llaman para grabar y todas esas cosas. Siljan te propuso ser endorser de ellos. Tú has triunfado en España, pero ¿crees que sea necesario salir de Cuba para que un músico cubano le suceda lo que te ha sucedido a ti?
Bueno, mira, yo llevo un tiempecito bastante desconectado de Cuba, ¿no? Pero yo creo que las cosas han cambiado un poquito. Los músicos están saliendo un poquitico más al exterior, ya contactan directamente con estas marcas. La gente sabe lo que está pasando dentro de Cuba, que eso no pasaba hace un tiempo atrás. Hace 10 o 15 años atrás la gente exactamente no sabía lo que pasaba dentro de Cuba. Entonces los músicos, al salir al exterior y al contactar con determinadas empresas y a poder tener acercamiento de esas personas con los músicos, ya se puede hacer cualquier tipo de negociación. Pero pienso, por el bien de la música, por el desarrollo, que esto se vaya mejorando cada día más y que no haya ningún tipo de obstáculos y que la gente sepa lo que realmente está pasando allá adentro.
Claro. Y Ramón, yo he notado que muchas personas siguen el camino de éxito de otras porque, bueno, son fórmulas o de algún modo se quieren ver como fórmulas probadas, ¿no? Y yo he notado que en tu carrera, hasta el momento en punto que comenzaste hace 11 años a trabajar con Rosario Flores, tú te mantenías cambiando constantemente. O sea, cada 2 años había algo nuevo en tu carrera, un proyecto nuevo, una agrupación nueva con la que estabas trabajando, un álbum o una gira diferente, pero se nota realmente todo el cambio constante que estabas dando, sobre todo desde que fuiste a España. ¿Era algo que te proponías para crecer constantemente o algo que simplemente se dio en tu carrera?
No, mira, les comento, cuando yo llegué a España, lo primero que tenía que hacer era empezar de cero y darme a conocer musicalmente. Entonces fue una época donde la inmigración cubana empezó a llegar en masa. Y los músicos españoles pasaban por una transformación dentro de la música española. Y ellos se quedaron un poco asombrados en ver la calidad de los músicos cubanos que íbamos llegando. Entonces, algunos se aceptaban de buena manera y otros como que hacían un poco de rechazo. Porque la calidad y el nivel con que veníamos de Cuba era muy grande. Entonces ellos se quedaban un poco bloqueados. Una vez que ya se iban adaptando a cómo éramos nosotros musicalmente y como personas, nos iban poquito a poco abriendo las puertas. Y te ofrecían trabajo y te ofrecían... mis contratos y mis cosas, ¿no? Por eso, en temporada hacía una cosa, en temporada hacía otra, y cada vez que hacía algo de más nivel, me llamaban de más nivel y de más nivel y de más nivel, hasta la fecha, ¿entiendes?
Claro, ¿y tiene familia?
Sí, mi madre y mi hermana viven aquí.
¿Y hijos tienes, esposa, hijos?
Bueno, te voy a comentar una cosa que ha sido una pura casualidad. Mi esposa es cantante, y además es la nieta de uno de los más grandes compositores cubanos que ha existido, Ernesto Duarte.
Wow.
Hijo no tengo todavía. Espero que algún día, si Dios quiere.
¿Y cómo es eso de llevar la familia cuando estás constantemente viajando con Rosario Flores?
No, hay una cosa curiosa. El padre de mi esposa también era músico. O sea, eso hace poco. Se llamaba Tito Duarte, que era fundador del grupo Barrabá. Entonces, ella llevaba mal que su padre viajara tanto. Yo le decía a ella, algún día tú viajarás también con la música y te darás cuenta de lo que me pasa a mí. Y actualmente, ella viaja mucho más que yo. Entonces no tenemos problemas porque los dos entendemos la profesión que tenemos.
Claro, eso es lo importante siempre, de tener un compañero que te entienda. Bueno, y no tenemos que pensar mucho para adivinar qué va a ser el niño. Oye, porque con ese familión dedicado a la música.
Lo mismo es médico, ¿eh?
Tiene el camino trazado.
Al menos lo que sabemos que va a ser un cachorro león.
Eso sí es verdad, un leoncito junior, ¿no?
Pues qué fuerte. Por cierto, que nos hablabas al principio de esta segunda parte de 1800 Online, que tú le llevaste un tema a Rosario a petición de ella, con un tema cubano, con sabor cubano. Cuéntame cómo ha sido tú contribuir también con tu parte cubana. O sea, aparte de insertarte y de aprender los modos flamencos.
No solo ser parte musical, tocar y ya, sino también ser parte del grupo, como proponer y,
claro,
y participar de los arreglos.
No, y culturalmente, ¿no? Lo que llevas tú, como ese pedazo de Cuba que llevas tú a una agrupación española, ¿cómo ha sido llevar ese pedazo de Cuba, imponer la parte cubana, digamos?
Sí, sabes una cosa, mira, los músicos españoles respetan mucho, mucho, mucho a la música cubana y a los músicos cubanos que estamos aquí. Y cada opinión que uno da la miran con lupa y la examinan mucho y la tienen en cuenta. Lo que pasa es que uno también tiene que ser bastante respetuoso para no ofender las ideas que ellos dan. Entonces, en mi caso, cada vez que se monta un tema, ya nos conocemos y solamente saber lo que Rosario necesita y yo tratar de traducirlo. Claro, somos dos culturas, la cultura cubana, africana y la cultura gitana, somos dos culturas de tierra. Entonces hay cosas que ya no hay ni que hablarlas, simplemente es ver cómo ella se mueve, ver lo que ella trata de traducirme y yo tiro para adelante, como se puede decir.
Así es,
me doy cuenta cuando ella me dice, no, esto no funciona. O sea que confía 100% en que lo que ella me va a traducir yo lo voy a interpretar.
Bueno, también tú lo has ganado con tu talento.
Claro que sí, 11 bueno, años.
Lo he intentado, ¿eh?
Muchísimas gracias, Ramón, por este tiempo que nos has dedicado acá. Gracias por regalarnos tu música. Y ahora nos despedimos con el tema que nos proponías, efectivamente. La vida es un sueño. Muchísimas gracias, Ramón.
Gracias a vosotros y buen día.
Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Nos vamos con música. Les decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Mai Vázquez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao, chao.
Pues que uno viva 20 desengaños hay, que importa uno más. Después que conozcas la fe de la vida, ahí no debes llorar. Y hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Y hay que vivir. Y todo se va después que uno viva 20 desengaños.